de agosto cobran los saberes del mes de agosto. Y atención, porque también estamos empezando a desandar el camino hacia otra parada electoral fuerte, que es el próximo domingo, en la provincia de Corrientes. Corrientes elige gobernador. Bueno, el próximo domingo, entonces, tiempo de descuento en el interior del país. Hablamos de la provincia de Corrientes. Allí los radicales que van fragmentados. Por un lado, quien responde al gobernador Valdés, su hermano es candidato, y quien responde a Ricardo Colombi. Y por otro lado, el candidato del Partido Justicialista. Hace poco tiempo, Cristina, antes de la detención domiciliaria, estuvo en la provincia de Corrientes apoyando la candidatura de Martín Tincho Ascúa a la gobernación de esa provincia. Nos estamos yendo para volver mañana. Le mandamos un abrazo enorme a Alejandro Tuminello, que se está recuperando. Le mandamos un abrazo enorme a ustedes que están del otro lado y que se quedan en la aire de Radio Provincia de Buenos Aires. Se quedan con Napalm, con Rinconet y Felicitas Bonavita y toda la programación de la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Nos volvemos a encontrar mañana a las 6 de la mañana, acá, en la esquina de 11 y 53 de la ciudad de La Plata. Les mando un abrazo enorme, que tengan una hermosa jornada. Chau.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Con el escándalo de las coimas en Andís, la Agencia Nacional de Discapacidad vuelve con fuerza una letanía que repite el gobierno de la motosierra, pero que antes había repetido Cambiemos. El notable aumento de las pensiones por discapacidad, que se explicaría, por supuesto, por curros. Es bueno recordar lo que explicó en su momento Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de las Personas con Discapacidad, en Página 12. Hay un grave error en la denuncia que hizo el gobierno sobre que la Argentina tiene una cantidad estrafalaria de pensiones por discapacidad. Cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia, había casi 1 millón de discapacitados en la pobreza, porque en Argentina discapacidad y pobreza son condiciones que van asociadas. Para una persona con discapacidad es muy difícil conseguir empleo. Kirchner decidió tomar un criterio más amplio que la incapacidad laboral, y esto es esencial. Y así comenzó a contemplar la discapacidad, que no es lo mismo, porque se puede tener una discapacidad y posibilidad de trabajar, o se puede ser niño y tener una discapacidad. Fue un criterio acertado. Por esas políticas, mucha gente ha tenido no solo un ingreso, sino atención, tratamientos de rehabilitación y la posibilidad de, por ejemplo, ir a la escuela. Que haya saltado entre 2013 y 2015 de 79.000 pensiones a 1.045.000 beneficiarios tiene como explicación el reconocimiento de derechos y no, como repite hoy el oficialismo, la creación de una caja o de un mecanismo de corrupción. La corrupción denunciada por Spagnuolo solo agrega un dato mafioso a la crueldad social de Sturzenegger, que le exige a gente en silla de ruedas que acredite que sigue estando en silla de ruedas. Eso es lo que más nos debería preocupar.
Hoy me levanté del suelo y sentí en el aire un consuelo. Supe que al planeta me lo iba a comer entero. Qué exquisita sensación.
Mire que la realidad está que arde. Napalm, el fluido que arrasa con la maleza de las mentiras.
Información, humor y bocha de
Topascales. Napalm.
Napalm.
Con Sebastián Fernández. Rinconet.
Y Felicitas Bonavita.
Un planazo.
Un planazo.
De lunes a viernes
a las 7.
Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Bienvenidos a Napalm, el perfume de la realidad por las mañanas. Vamos a acompañarlos hasta las 9 junto a Felicitas Bonaví.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al planeta Tierra. Hoy es día martes, le digo para aquellos que todavía están ahí tratando. Viste que es difícil el primer momento.
Absolutamente, pero ya, al menos ya no es lunes.
Dos, es martes y parece que nos espera otro día casi casi primaveral.
Sí, sí, absolutamente. Hoy iba a venir con la bufanda.
No,
y
no hacía falta tanto.
No, hoy. Dije... Si hay 11 grados esta mañana, a esta hora inhumana, seguramente no va a aumentar durante el día. Bien, gracias a Dios, a Krishna, a Ganesh. Contamos en la producción con Ceci Claps y Lucha de la Calle. Y en la operación con Martín, el Chango Gómez, de Cuerpo Presente. Le mandamos un fuerte abrazo a Vero y a Ale, de Desatormentándonos, el programa que nos precede. Y como cada mañana que Dios nos regala, le pedimos a nuestros fieles oyentes que participen de Data Napalm. Ustedes saben, no hace falta presentaciones, pero la vamos a presentar. Data Napalm es la encuesta que cada mañana llevamos adelante. No Felicitas, no yo solo, no este equipo muy limitado, sino un equipo pluridisciplinario conformado por sociólogos, psicólogos, podólogos, astrólogos, equipo contundente bajo el comando conjunto de Management and Fruits y el pequeño Giacobbe Ilustrado. En esta ocasión nos interesó el discurso que dio ayer el presidente de los pies de Ninfa, que volvió a omitir la denuncia de corrupción. Me gustó esto, que es como los nenes que se tapan los ojos y dicen, ¿no estoy?
Bueno, claro, una
el
cosa así.
Dice, che, sí. En la medida que no
hable... Existe.
No existe. Yo no lo menciono y no existe. No existe. No me importa, no me importa, no me importa, no me importa.
Bueno,
no me importa.
Vamos a ver si le funciona, ¿no?
Vamos a ver si le funciona. No están logrando ordenar la oferta mediática. Por lo general la tienen bien ordenadita.
Los propios están desconformes.
Los propios están desconformes. Entonces hay, salvo Luis Majul, pobre Luis Majul, vamos a hablar de Luis. Luis, lo que te hizo ayer Martín Menem no está bien.
No, ¿cómo lo va a dejar plantado?
Lo dejó plantado.
Con todo lo que le pone a la situación, Luis.
Luis ya,
rema,
ya había bajado la luz, había traído un disco de boleros, quería pasar una gran noche, una gran velada con Martín Menem. Bueno, Martín Menem a último momento le dijo que no iba a dar la nota. Toda nuestra solidaridad con Luisito, y queremos preguntar, eso es lo que le queremos decir. Pero bueno, volviendo a nuestra encuesta matinal, el presidente de los pies de Ninfa volvió a denunciar a los degenerados fiscales. Tiene razón, la verdad tiene razón. No hay macro sana que aguante si la gente pretende tres opciones. Como siempre, pretende llegar a fin de mes. Eso es de locos.
Claro.
Que estamos
eso
en
ya quedó en el pasado. ¿Cuándo fue el día que llegaste a fin de mes?
Quedó en el pasado. Te hicieron creer que podías llegar a fin de mes. Comer todos los días forma parte del mismo problema. ¿Cómo vamos a comer todos los días? Hay un montón de días en el año.
No debe estar bien eso.
Eso no debe estar bien.
¿Y? Varias veces al día, no.
Respirar. Lo que me decía el Toto Caputo, que me llamó en la madrugada para conversar, me dijo, mira, lo que le pedimos a la gente es que deje de respirar un ratito. Tampoco tanto.
Claro.
Un rato, unas horas. Así que bueno, los argentinos han elegido por ahora, con una mayoría bastante contundente, 53% de los argentinos consideran que no hay macro sana que aguante si la gente pretende respirar. Estamos absolutamente de acuerdo. Así que a votar, que se acaba el mundo. ¿Cómo pueden votar? Bueno, pueden acceder a nuestra encuesta matinal a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270. Pueden acceder a través de mi cuenta de Twitter personal, @rinconet, pero este aquí también a través de la cuenta de Felicitas.
@Felicitas, B larga, B corta.
Felicitas, Bebe. Y también, por supuesto, nos pueden dejar mensajes a través de la cuenta de Twitter, arroba provincia 1270, siempre con el hashtag Napalm. Y nos pueden dejar mensajes de audio. Para nosotros son vitales los mensajes de audio, como siempre decimos, porque por un lado nos hacen sentir menos solos en esta hora incierta, y también nos permiten una mejor negociación de paritaria con nuestro jefe, nuestro querido director Marcelo Figueras, que estoy seguro que nos está escuchando, y suele tratar de acortar las negociaciones paritarias diciendo: flaco, a esa hora no hay nadie, no tienen oyentes, no vengan a pedir más dinero. Bueno, cuando vamos con los audios, nos sirven de un montón. Cuéntenos si se sienten degenerados fiscales, si pretenden comer todos los días, si quieren llegar a fin de mes con un sueldo, una jubilación, si quieren, por ejemplo, ser de esas personas, de esos multimillonarios que pasan al lado de un kiosco y dicen: che, me compraría un alfajor. Bueno, cuéntenos al 221-614-4932, 221-614-4932.
Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
Hey. Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de viento, de hueche, de carne, el sol cae en mi brazo por la tarde. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, curtida de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la bala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa. Latinoamericano llora, canta. Tengo una sonrisa celeste y blanca. Si subo la mirada, la luna se levanta. Mi cicatriz es mi historia, mi fama, mi gloria. Mi pena por panas desaparecido, memoria. Vas por los guachos, carnales, puñetas, gurises, chapales. Al mundo le tiembla el piso por la euforia. Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile. Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia. Vengo del barrio del tango y llego al meridiano para borrar con la mano la línea divisoria. Si preguntan quién soy, que llevo a donde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy,
si preguntan quién soy,
que llevo a donde voy.
Yo vine al mundo a defender mi tierra, soy el salvador pacífico en la guerra, me voy a morir luchando, estoy firme como un venezolano, soy Atacama, Guaraní, Cosa,
7:13 de la mañana, seguimos, arrancamos acá en Napalm por Radio Provincia. Hablamos fuera del aire de uno de los asombros de época. Ayer habló el presidente de los Pies de Ninfa, por supuesto no dijo absolutamente nada del tema del que todos debaten.
Sí.
Pero volvió a hablar de los degenerados fiscales y de quienes quieren aumentar el gasto público, y su público lo aplaudía. Claro, yo decía: che, los que están ahí no es una audiencia del Yao Yao, no es el 0,1% más rico del país, es clase media baja. Y les diría: che, sos de clase media baja, estás conformado por 70% de agua y 30% de gasto público. Digamos, sos puro gasto público. Porque la misma persona que aplaude y dice: no hay que aumentar el gasto público, por otro lado pide más cana, pide más iluminación en sus calles, exige, y con razón, no tener que esperar No tener que ir a las 4 de la mañana a hacer la cola a un hospital para conseguir un turno. Che, todo eso es gasto público. Lo que pasa es que le han quemado la cabeza a la gente haciéndole creer que gasto público es el ñoqui, el lo que... Che, gasto público es eso, es cana, es salud, es educación pública. Eso es la... Y jubilaciones. Esa es el la parte del león del gasto público. Pero es fabuloso cómo logra que es como si los empresarios en el Yao Yao aplaudieran que les aumenten los impuestos. Che, los tipos nunca aplauden que les aumenten los impuestos, exigen que les bajen los impuestos. Bueno, acá logran que la clase media baja, pida, o una parte de esa clase media, pida que le bajen el gasto público, es decir, tener menos enfermera, menos médico, menos cana, es maravilloso. Bien, el oficialismo sigue fingiendo demencia. ¿Hasta ahora? Hasta ahora, sí,
vamos a ver si en algún momento acusan recibo, pero parece que la estrategia que encontraron es negar que esté sucediendo algo, no prestarle atención. Bueno, después los furcios, cómo les afanamos lo de los choreos. Medio extraño eso, pero vamos a ver, sí, incluso los propios les están reclamando que se hagan cargo de la situación. Sí. Ese es el tema, no es que hacemos como, no es una estrategia coordinada, digamos, con los medios afines. Los medios afines les están reclamando que hablen.
Sí, sí, están no han logrado, digamos, salvo héroes como Majul, no han logrado aplacar a todos los lo que era el lo que hasta ahora eran medios más bien oficialistas. Sí. Todos apuestan a que bueno, che, que pase otro tema. Sí. El problema es que no fue solo una noticia, sino es más
una seguidilla. El tema es que no saben hasta dónde va a llegar. Entonces, bueno, muchos no van a querer jugarse si no saben cuánto más hay,
¿no? Exactamente.
Pues se habla de que podría aparecer un video de Lule, por ejemplo, contando plata.
Claro, sería complicado. Ayer me asombró también el jefe de gabinete, que ha tenido momentos mucho más complicados. Recordemos que hace unos meses todos daban por descontado que renunciaba. Ahora volvió a su figura, se agiganta. Pero el jefe de gabinete dijo ayer o antes de ayer, sí, que a Spagnuolo se lo había presentado Villarroel, la vicepresidenta, a Milei, lo cual es falso. Y ayer tuvo que retroceder en chancleta, sí, diciendo, bueno, dije esto, pero me confundí, la vicepresidenta me llamó. Y es, che, flaco, sos jefe de gabinete, me decís, sí, que te confundiste, no lo sabía, sos apenas jefe de gabinete. Entonces, claro, hay unas internas, siguen groggy y esperando que su electorado no los penalice.
Bien, quiero contarte que hoy es el día de la solidaridad, esa palabra que no, a veces...
Que con este gobierno...
Es difícil de mencionar. Ayer Karin hizo el intento de decir solidaridad y se le complicó. Pero bueno, más difícil que decirla parece que es practicarla en estos tiempos. Tal. Así que la vamos a tener presente. Hoy es el Día Internacional del Actor. Nosotros aquí en Argentina tenemos otro día, que es el segundo lunes de mayo, que es el Día Nacional, digamos. Pero es el Día Internacional del Actor. Y hoy recordamos el natalicio de un enorme, enorme, enorme escritor. Julio Cortázar nació un día como hoy, de 1914, en Bruselas, Bélgica. Así que salute al gran cronopio argentino. Vamos a meternos en el repaso de los principales títulos, en las portadas de los diarios de la Argentina en este martes 26 de agosto de 2025. Dice Clarín, aparecen nuevos audios que confirman que Spagnuolo lo grababan desde hace tiempo. ¿Quién es la gran pregunta, no?
¿Quién está en la CIDE?
Sin dudas, Spagnuolo ya sabe quién era la persona que lo grababa, porque los audios que trascendieron ayer eran de una conversación telefónica. Viste que hay hoy muchas aplicaciones, sí, para grabar la conversación. Bueno, aparentemente esto era lo que sucedía. Esta persona lo llamaba, tenía largas charlas y bueno, después editó para no aparecer, por supuesto, en las conversaciones, claro, los audios que hoy están saliendo a los medios. Son conversaciones de entre agosto y junio de este año, agosto del año pasado, junio de este año, en dos filtraciones dadas a conocer por medios afines al kirchnerismo, dice Clarín. El ex director de la Agencia de Discapacidad cuestiona a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, y a la ex canciller Diana Mondino. Ayer, Martín y Lule Menem este último aludido en los primeros audios como partícipe de una red de coimas, salieron a desmentir el contenido filtrado. El juez Sebastián Casanello bloqueó el acceso a las cajas de seguridad de Españolo y de los empresarios de la droguería suizo-argentina, mencionada también en los audios. Después volvemos sobre la droguería porque hubo novedades. Así como decimos, la estrategia de los hermanos Milei es negar, no mencionar nada de lo sucedido. No aludir a nada de lo sucedido. La primera estrategia fue de los Menem. Se ve que les pidieron salgan ustedes, salió Lule Menem, salió Martín Menem, y la idea de ellos, que sí, afrontan el tema de los audios, es decir, no vamos a discutir la originalidad de los audios, pero sí su contenido, no es verdad lo que dicen. Básicamente esa fue la estrategia de los dos. Milei, un fallido y un aplauso para Karina. Foto de tapa, Karina y Javier abrazados, de espalda se ven, frente al público que estaba ayer en Junín, en un acto de campaña de Junín, donde presentó a los candidatos a legisladores de la Libertad de Avanza, nacionales y bonaerenses. Estaba el muchacho este de Neura sacado, bailando arriba del escenario. El presidente evitó referirse a los audios filtrados en discapacidad y en un fuerte discurso contra el kirchnerismo, al que acusó de un eventual fraude el próximo 7 de septiembre. A mí me parece que esto es lo importante, hay que prestar atención ahí, ¿no? Porque ya está deslizando la sospecha de fraude en la provincia de Buenos Aires. Obviamente, esto va a depender de los resultados.
Bueno,
los resultados.
Había denunciado en 2023 fraude, hasta que ganó la segunda vuelta. Cuando ganó ya no hubo fraude, pero sí, es el viejo truco de denunciar fraude ante un resultado que no está claro.
Dijo, están molestos porque les estamos afanando los choreos. Esas fueron las palabras textuales. Elogió a Karina Milei, pidió una gran ovación para ella y la saludó con un gracias, jefe. Por otro lado, la compraventa de inmuebles creció en la ciudad 34,5 en un año. Con los datos del Colegio de Escribanos, cerró con un fuerte repunte. Fue el tercer mejor registro histórico en cantidad de escrituras, 6.651. Y gracias al crédito UBA, también el mes con mayor volumen de hipotecas desde mayo de 2018, casi 1.400 operaciones, un salto de 519%. La reaparición del crédito hipotecario fue uno de los datos más destacados en cuanto a las escrituras, que consagraron a julio como el mejor en 17 años. El monto que se movió superó los 976 mil millones de pesos, lo que representa una variación del 123.4% frente al mismo periodo del año 2024. Ruido en los mercados, el dólar trepó a 1.370. Cayeron bonos y acciones en medio de un mega vencimiento mañana de 13,7 billones y cerca de las elecciones legislativas del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. El dólar oficial subió 35 pesos en un solo día. Quedó muy cerca del récord nominal que tocó en julio. Simultáneamente las acciones bajaron hasta 10% en Wall Street. Los bonos hicieron lo propio y cayeron hasta un 3%. Viste que siempre se le echa la culpa de esto a los kirchneristas, al Congreso y demás. En este caso no se alude al escándalo, mega escándalo que tenemos por los audios y las denuncias de corrupción al gobierno, ¿no? Al Ejecutivo, a la cúpula, además. Movida de Central, subió anoche los encajes a los bancos por tercera vez y ya llegan al récord de 53,5. Buscan secar la plaza de pesos. Hay mucho nerviosismo, pues se escapa el dólar, se escapa la inflación también. Misterio y dudas en el caso de la pareja hallada muerta en su auto en Areco. Florencia Arriba, de 31 años, tenía 5 balazos. Estaba envuelta en una cortina de baño en el piso del asiento trasero del Onix. Esteban Suárez, de 45, tenía 1 balazo en la sien. Creen que él la mató, intentó incendiar el auto, pero no lo hizo y se suicidó. Versiones hablaban de antecedentes de violencia de género, pero la justicia no encontró denuncias previas. Dicen que iban y volvían de una relación. Y también el tema Gaza está presente en la tapa de los diarios. En estas últimas semanas, cada tanto se ve lo que sucede en Gaza porque, bueno, la presión internacional va también en aumento. Israel atacó el mayor hospital de Gaza, quedan pocos hospitales en Gaza. Este hospital es el más importante, o era el más importante del sur de Gaza. 20 muertos, 5 periodistas muertos. Fue un bombardeo que provocó un fuerte repudio internacional. El premier Benjamín Netanyahu calificó el episodio como un trágico accidente. un trágico accidente, insisto, Benjamín Netanyahu, quien bombardea es Israel, y el ejército prometió una investigación. Es la segunda vez en 2 semanas que gente de prensa muere en ataques israelíes en la franja de Gaza. En toda la guerra ya murieron 197, según un organismo oficial de Estados Unidos. Según Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones, son más de 200 los periodistas que murieron allí en la franja de Gaza, asesinados. Vamos a los títulos del diario La Nación. Discapacidad bloquean las cajas de seguridad de los funcionarios y empresarios. El juez Sebastián Casanello busca garantizar que nadie sustraiga elementos que puedan servir de evidencias en la investigación por el presunto pago de sobornos de la ANDIS. La foto principal lo muestra a Jonathan Kovalidkar, que es uno de los accionistas de la familia dueña de la Suiza Argentina, que no pudieron encontrar en su momento. Ayer fue a declarar el jefe de seguridad de Nordelta, que fue quien demoró toda la situación para que Jonathan Kovalidkar pudiera irse en su auto. Se sospecha que con mucho dinero, porque quedaron atrás las 3 cajas fuertes con las banditas elásticas, y al que sí detuvieron fue a su hermano, que tenía algo así como $260,000 y 7 millones de pesos distribuidos en sobres. Bueno, ayer se presentó Jonathan ante la justicia, entregó su celular, no la clave, pero entregó el celular, así que veremos qué arrojan las pericias. El juez federal Sebastián Casanel ordenó el bloqueo de las cajas de seguridad de los ex funcionarios Diego Españolo y Daniel Garbellini y de los empresarios Jonathan, Emanuel y Eduardo Kovalidkar. Eduardo es el padre, accionistas de la droguería Suizo Argentina, investigados por un supuesto pago de sobornos en el área de discapacidad. Los números de cómo se incrementaron los contratos de la Suizo Argentina con el Estado a partir de este gobierno, el último año, la verdad que son fantásticos, más de un 2000%. Crimen, el despliegue militar de Trump que divide a Washington. Los miembros de la Guardia Nacional que patrullan la capital comenzaron a portar armas de fuego. La caída de los delitos no se refleja en el sur. Entre otros títulos, por la suba del dólar elevan otra vez los encajes. Vamos a ver qué pasa en esta jornada. Idea, moderado optimismo entre los empresarios. Y también, fíjate, en el diario La Nación está el bombardeo, el ataque al hospital en Gaza. Israel atacó un hospital, mató a 5 periodistas. Israel atacó con artillería uno de los principales hospitales de la Franja de Gaza y luego volvió a hacerlo cuando periodistas y equipos de rescate acudieron al lugar. Esto dejó 20 muertos, entre ellos 5 reporteros de agencias internacionales. Fue uno de los ataques israelíes más mortíferos, tanto contra centros de salud como contra periodistas en 22 meses de, bueno, utilizan la palabra guerra está bastante cuestionada porque es Israel en todo
no,
caso.
No hay ninguna guerra, dice.
Nos vamos al diario Página 12 y aquí el título es Yo me borro. Y aquí hace referencia al teléfono español, que parece que había estado borrando muchos mensajes. ¿Ah, sí? Antes de entregarlo. Las coimas en discapacidad exclusivo. Los primeros análisis sobre los celulares de Diego Españolo revelan que tenía decenas de mensajes borrados. La justicia también trabaja sobre los teléfonos de otros funcionarios y empresarios comprometidos. Además, bloquearon sus cajas de seguridad, no solo por el dinero, sino para preservar la documentación que puedan tener. Entre otros títulos, los precios acechan a la política. El titular, Marco Labaña, admitió que no van a actualizar el índice de inflación por el proceso electoral. Es un Labaña que habla, esa es una noticia.
Yo pensé lo mismo. Digo, ¿viste? ¿Cuándo fue la última vez que habló?
En el gobierno anterior, tenía el mismo cargo que ahora. Es bueno recordarlo.
Es bueno recordarlo.
Vamos a Buenos Aires 12. Todas las listas conducen a rato. El intendente juega con todos en San Antonio de Areco. Por otro lado, la campaña entre el escándalo libertario y el territorio peronista en La Plata creen que el caso Andis golpeó a La Libertad Avanza. Un abogado influyente, nuevo defensor de Musac, Santiago Blanco Bermúdez, defiende al CEO de Buenans, acusado de estafa. Y Techint prohíbe el ingreso a personal contratado. Escala el conflicto salarial entre Ternium y la UOM en San Nicolás. Algunos de los temas más importantes en esta jornada.
Muy bien, ustedes saben que llueva o truene, nosotros avanzamos con nuestro Data Napalm, la encuesta exclusiva de Napalm que hacemos cada mañana. Hoy le preguntamos a los argentinos lo siguiente. El presidente los pies de ninfa volvió a denunciar a los degenerados fiscales. Tiene razón, no hay macro sana que aguante si la gente pretende 3 opciones como siempre: llegar a fin de mes, comer todos los días o respirar. Bueno, este aquí que se mantuvo la tendencia, 52% de los argentinos consideran que no hay macro sana si la gente pretende seguir respirando. Es cierto que el ministro Caputo solo pide un esfuercito, es que dejen de respirar un rato,
un ratito,
no todo el año, pero unas horas. Pero bueno, la gente, no hay forma de que la gente entienda. Estos resultados de lo más interesante ya fueron enviados vía Telex por Lucha de la Calle a la jefatura de gabinete. Y 9 grados en La Plata, 11 grados en esta bendita ciudad de Buenos Aires. No hace falta salir con gorro y bufanda. Pero ese no es el dato más preocupante. El dato más preocupante es que tenemos bocha, digo bien, bocha de hectopascales en ambas ciudades. 1000 hectopascales, para dar una cifra exacta, 1000 hectopascales, más menos 10.000. Pero bueno, nadie, absolutamente nadie hace nada. Recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @provincia1270, siempre con el hashtag Napalm, y dejarnos mensajes, que los degenerados fiscales nos dejen mensajes diciendo qué es lo que pretenden, cómo degenerados que son, llegar a fin de mes, poder comprarse un alfajor, irse de vacaciones, comprarse un par de zapatillas, al 221-614-4932, 221-614-4932, y ya son las 7:30 de la mañana, y quien dice 7:30 de la mañana, ¿qué es lo que está diciendo?
Vamos a las noticias, ya estamos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 7:30 minutos. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en La Plata la temperatura es de 5 grados un décimo, con cielo despejado, humedad 100%. Comienza otro paro en la Universidad Nacional de La Plata. La huelga de 48 horas se inicia hoy y seguirá mañana en facultades y colegios de la Casa de Estudios. En diálogo con Informa Provincia, el dirigente de ADULP, Gerardo Pérez, confirmó que la medida de fuerza se repetirá el lunes y martes de la semana que viene como parte del Plan Nacional de Lucha de Docentes y No Docentes contra el Ajuste y la Caída Salarial.
Estamos reclamando, primero, el aumento salarial. Está el reclamo del FONID también, que nos lo quitaron injustamente y nos lo deudan. Y está la cuestión salarial, principalmente, porque del gobierno nacional se habla de un aumento salarial cuando lo que está aportando desde lo salarial es menos de la inflación.
Kicillof entregó condecoraciones a oficiales de la Policía Provincial. El gobernador Axel Kicillof encabezó junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el acto de entrega de reconocimientos al mérito a 32 efectivos de la Policía Provincial por su participación en procedimientos de alto riesgo o de trascendencia durante 2025. En ese marco, Kicillof afirmó que esta es una forma de reconocer el esfuerzo y el desempeño diario de quienes trabajan para llevar tranquilidad a todos los bonaerenses. En tanto, en declaraciones radiales, el gobernador dijo que apuntarle a la provincia por la inseguridad es una estrategia de campaña.
Bueno, Bernie fue el ministro de Seguridad y está Alonso, que sigue siendo un equipo que viene de la época de Bernie. Entonces, todas esas contradicciones que me parece que hay que explicarlas. No hablan de inseguridad, no se ocupan, y bueno, Bernie ministro, Alonso ministro, ¿cómo no? Entonces voy, políticas para la seguridad, mucha inversión histórica. Cuando yo llegué, en el conurbano había 790 patrulleros para recorrer las 1.100 cuadrículas. Imposible. Y eran chatarra, no patrulleros. Con esta última entrega de patrulleros que hicimos ahora, 7.300 patrulleros llevamos entregados. Tenemos las cuadrículas cubiertas. ¿Resuelve eso la inseguridad? No, no alcanza, pero es necesario.
Después de su paso por Junín, Milei se enfoca en el conurbano y se prepara para encabezar una caravana de campaña en Lomas de Zamora. La actividad está prevista para mañana, antes del cierre de campaña que La Libertad Avanza hará los próximos días en un club ubicado en la frontera entre Moreno y General Rodríguez. Anoche, en un teatro de Junín, Milei presentó a sus candidatos y respaldó a su hermana Karina en medio del escándalo por coimas.
Quisiera comenzar presentando a los candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires que están aquí conmigo y felicitarlos por haber animado a dar la batalla por la libertad de los argentinos. ¡Muchas gracias! Y por supuesto, espero una gran ovación ahora, ¿no? También quiero agradecer al jefe, Karina Milei, por haber llevado la titánica tarea de organizar el partido a nivel nacional. ¡Gracias, jefe!
Deportes.
Estudiantes derrotó al Dosivi como local en el Hirschi por 1-0. es el líder de la zona del torneo clausura con 12 puntos. Leandro González Pires marcó el gol en triunfo para el equipo de Eduardo Domínguez. En conferencia de prensa decía lo siguiente.
Importante para nosotros hoy, la verdad, es seguir haciendo una fuerte moral, encontrar, liderar nuestro grupo, y para eso necesitábamos que el equipo siga creciendo. Me parece que hoy ha mostrado solidez el equipo.
José Goncalves, Informa Provincia.
La hora 7:34 minutos, el tiempo en Pehuajó, el cielo está despejado, la temperatura 7 grados 6 décimos, humedad 88%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Qué tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes.
Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Los hornos eléctricos Nishi son los nuevos aliados en tu cocina y los encontrás en exclusiva en Casa Silvia. Con capacidad de 46 y 55 litros, podés abonarlos en 9 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito o con crédito personal en 6 cuotas sin interés. Cocina de manera eficiente y segura con los nuevos hornos eléctricos Nishi. Casa Silvia, siempre al servicio de tu hogar. Calle 12, casi 63 y Avenida 44, casi 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Naval.
Digamos, digo.
Entiendo, es mejor, digamos, en el cuidado, digamos, usar, digamos.
Naval.
Que tu apreciación es absolutamente desafortunada.
Mangas largas.
Y yo no creo en la obligatoriedad de la educación.
Tener cuidado con los pantalones cortos, digamos, que se usen.
La inflación, voy a decir una cosa que va a sonar, está realmente colapsando.
Digamos, casi rayando la grosería.
Literalmente cualquiera puede ser diputado.
Y muchas veces puede pasar en la estancia, sobre todo en Argentina. No te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque necesitas el taller con el padre trabajando.
Napal.
Y no lo puedes mandar a la universidad.
Un programa inflamable.
7:38 de la mañana, seguimos en Napalm por Radio Provincia. El gobernador Axel Kicillof habló de los incidentes durante el partido independiente.
Vamos a lo de Independiente. Espectáculo internacional. protocolo de la Conmebol, donde en el interior del estadio tiene que haber seguridad privada. Eso no se vio en Independiente. De lo que se ocupa la policía de la provincia en los casos de espectáculos internacionales es del cordón y la seguridad afuera del estadio. Quien suspende el partido es el responsable de la Conmebol, el único que puede suspender el partido. Yo sé que varias veces, cuando empieza la hinchada de Chile, o una parte, porque además dejaron entrar 2.600 más o menos hinchas de Chile, de los cuales se calcula que 50, 100 eran los que estaban todo el tiempo agrediendo. También que estuviera en una tribuna alta, encima de la local, es raro. No estuve en el diseño del operativo, pero el diseño del operativo queda totalmente en manos del protocolo que está escrito de la Conmebol. Y todo eso se está dirimiendo en sede judicial, con alguna lógica, porque obviamente pasó algo que fue salvaje.
Hay otra cosa que nos sorprendía, es nadie habla de Grindetti, ¿no? Independiente
no,
es
no
un,
se lo menciona.
Se habla de la dirigencia, sí, sí. Pero no...
Imagínate, ya lo hemos dicho, ¿no? Si esto hubiera sucedido en Boca, por ejemplo, por supuesto que estaríamos hablando de Riquelme.
Riquelme, como dice Ceci Claps, la Riquelme Cam, ¿no?
Estaríamos claro, sí.
Minuto a minuto. Bien, En pleno acto de campaña en Junín, el presidente los pide en Infa tuvo un fallido. Yo lo recomendaría, si tiene un analista, que lo converse. Fue momento Freud.
Por eso, Diego, está molesto porque le estamos afanando los choreos.
Está molesto porque le estamos afanando los choreos. Y vaya, digamos, en esta semana, no era el fallido a tener esta semana.
No. De Karina igual cerró, fue muy cortito lo de Karina, pero cerró con algo así como, gracias por ponerlo todo. O sea, todo se prestaba a malas interpretaciones.
Está, efectivamente, siguen groggy. Yo creo que esto no va a pegar en la militancia. Sí. No sabemos qué va a pasar en quienes no son militantes. En todo caso, lo que me parece la enseñanza en estos casos, más allá de el resultado final que dirima la justicia, es que las almas de cristal que explican o que explicaban a Milei por la corrupción endémica, qué sé cuánto, hoy minimizan esas mismas denuncias de corrupción y llegan a conclusiones que a mí me parecen muy bien. Digamos, cuando escucho a Edu Feynman, escucho a varios periodistas independientes, apolíticos y apartidarios decir que una denuncia no es necesariamente una prueba, una denuncia no implica culpabilidad. Sí. Es enhorabuena, muchachos, descubrieron la inocencia presunta. Lo que sí sería bueno que la próxima vez, cuando el denunciado sea kirchnerista, se pueda aplicar a... No.
¿Qué estás pidiendo? Claro. Olvídate.
No, claro. Es el famoso claro que Gil. Bien, Viviana Aguirre, ex titular del PAMI en La Plata, habló del operador La Libertad Avanza, el operador bonaerense Sebastián Pareja, que aparentemente también se lleva a su parte.
A mí no me asombró nada de lo que se decía en ese audio, porque de hecho es lo que yo presenté por escrito en el juez Ramos Padilla y cuando fui a declarar.
Claro, pero digo,
lo mismo.
¿Se repite algún personaje, el producido de lo que ustedes le señalaban como un eventual retiro de parte de una porción del presupuesto, como un retorno, si se quiere?
Sí, claro.
¿Se sabía que iba a alguien en particular?
Y a Sebastián Pareja, por ejemplo, nosotros respondíamos a Sebastián Pareja. Sebastián Pareja era el que se llevaba del 10% en adelante de todo. Y además, por eso el millón de pesos que a mí me estaba pidiendo Juan Osaba, que le dije, bueno, si es para la Libertad Avanza, como decís, dame un número de cuenta. Y él me dijo, no, Viviana, estos se ponen en un sobre y yo lo retiro una vez al mes.
Y no, está bien, claro, no puede ser por transferencia.
Y a veces fue una denuncia que tuvieron, este tipo de denuncias las tuvieron en todo el país. Y además le pedían plata, no solo funcionarios, le pedían plata a trabajadores también. Le pedían un 10% para conservar sus trabajos. Hay varios que terminaron en la justicia. Algunas fueron denuncias mediáticas y otras judiciales.
Oscar Sago, bueno, usted es exdiputado de La Libertad Avanza, ahora tiene su propio bloque. Habló del tema de las coimas.
Siempre me decía, al gobierno le entró un balazo por cualquier cosa, por cualquier causa. Y yo le decía, de ninguna manera, esto no es así, al gobierno no le entró ningún abrazo, estamos trabajando, se estaba trabajando, estamos tratando de salir de cosas. Y hoy tengo que reconocer que al gobierno le entró una bala que es está alojada en el cuerpo.
Bien, el que está hablando mucho es el doctor Maqueda. Ustedes recordarán, el doctor Maqueda era ex ministro de la Corte, tuvo que dejar la Corte por superar la edad reglamentaria, no sé cómo se llama. Él pretendía quedarse, el oficialismo gobierno.
Se sintió expulsado, digamos.
Se sintió expulsado.
Sintió que era hostil.
Y me encanta porque desde que se fue de la Corte opina un montón. Lo escuchamos.
Si el Españolo estaba en la verdad, ¿por qué había que removerlo? Habría que haber removido a los que mencionaba él en los audios. Y si no es así, tendría que haberse dado la situación que le pidieran explicaciones internas administrativamente. Pero como usted dice, esto es parte de la especulación política, ¿no? Uh-huh. Una especulación política que es inevitable en estos casos, porque digamos que la fuerza política que hoy nos gobierna, que llegó tratando de evitar el barro, hoy no solamente está en el barro, sino en el chiquero. Y esa es una situación muy, pero muy difícil políticamente, porque sabemos que estamos en medio de un proceso electoral y que al mismo tiempo esto invalida mucho todo lo que se ha venido diciendo que se iba a hacer en contra de los otros sectores a los cuales se los confundía con la corrupción. Bueno, hoy la corrupción está siendo investigada en el seno del gobierno también. Eso políticamente es así.
A mí me encanta. Es lo que Néstor llamaba paracaidistas húngaros, ¿no? Los tipos que dan la impresión que llegaron ayer al país. Este buen señor fue hasta marzo de este año, no me acuerdo cuándo se fue de la Corte, uno de los hombres más poderosos en el sistema de justicia de la Argentina. La Corte no ha hecho absolutamente nada por el chiquero que ahora denuncia este buen señor con respecto a lo que Andrés Gil Domínguez, que lo hemos entrevistado más de una vez acá, considera que fue una reforma constitucional de Querusa. Es decir, el DNU 70 y la ley Pasta Base, no solo para él, para muchos constitucionalistas, se transformaron en una reforma constitucional. La Corte no contesta al respecto, no toma ninguna decisión, no opina.
De hecho, en este momento, hace bastante que no hablamos de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? ¿Qué pasa con la Corte de Argentina?
No existe. Entonces me encanta que el señor Maqueda ahora opine y sea el hombre de las instituciones. Nos hubiera gustado que opine antes, pero bueno, entiendo que cada uno defiende su mercadito. Bien, en el acto de Milei volvimos, lo vamos a hablar ahora en un rato vamos a conversar con Ernesto Semán, autor de Breve Historia del Antipopulismo. Vamos a hablar de esto, la transformación de La Libertad Avanza de algo novedoso, fresco, diferente, así nos lo habían vendido, a ser el nuevo vehículo del antiperonismo. Y se vuelve a ilusionar. ¿Se vuelve a ilusionar con qué? Con terminar definitivamente con el kirchnerismo.
En estos momentos donde justamente el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos, a tratar de generar esta inestabilidad, y lo cual lo hacen de manera abierta, descarada, yo les quiero decir que nada de eso a nosotros nos va a asustar, porque si terminamos con el déficit de 123 años en un solo mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente?
Bien, y terminamos el segmento de Junín con Karina Milei.
Voy a decir solo unas palabras. Quiero solidarizarme con toda nuestra gente, con nuestra juventud, que fue brutalmente golpeada. Y realmente, por eso nosotros decimos, kirchnerismo nunca más. No queremos que pasen más estas cosas. Nunca más kirchnerismo. No puede ser que los que piensen distinto le tengan que pegar a los otros. Así que me solidarizo con toda nuestra juventud y gracias por poner todo lo que hay que poner. Gracias.
No sé. Feli, admite muchas lecturas. ¿Pusieron ustedes todo lo que tenían que poner?
Yo me solidarizo con, sí, con
Cristina. Bueno, sabemos con... si se refiere al 3, al 5, al 8, ¿cuánto era? Ya, todo ya lo no, que había que poner.
Ya no me acuerdo. Habría que ver con Lule Menem. Sí. A mí lo que me encanta son estos patoteros que se pasan todo el tiempo diciendo que los que piensan diferente de ellos son degenerados fiscales, son ratas inmundas, que vinieron a tapar, a ponerle la tapa del ataúd al kirchnerismo, van a correr en culo, se la pasan agraviando, incluso a un pibe autista lo agravian, lo amenazan. Ahora bien, cuando generan una reacción adversa, eso es violencia política. Es decir, violencia política es que sí, los caguen a pedos en la calle, no que el propio presidente amenace de exterminar a quienes no piensan como él.
Sí, ayer hubo disturbios en Junín. Había un clima de, lo comentábamos a la mañana, de protesta. Muchos iban a ir a hacer sentir su enojo, su malestar. Había gremios que estaban organizándose para acercarse al lugar. Y ellos enviaron, veía un video de Santiago Oría en donde justamente se hace lo que se viene, va a ser importante. Bueno, y mostraban los pibes con una bandera. Digo, porque era la juventud libertaria, eran muy pibitos, con una bandera con el nunca más. Mm. Es una enorme provocación. Yo no sé si esos chicos alguien les habló, les contó y demás, pero estos tipos sí saben lo que están haciendo.
Completamente.
Los estás mandando a la calle con una enorme provocación a la memoria de todos los argentinos, a la historia reciente de todos los argentinos, lejos de estar saldada, el nunca más era una consigna, que no nos vuelva a suceder esto. Entonces, es una enorme provocación. No digo que esté bien, por favor, ni justifico los hechos de violencia, que son terribles. Pero quiero decir, alimentan todo el tiempo la posibilidad de la violencia y de la agresión.
Cuando Karina Milei dice, además de hay que poner todo lo que hay que poner, dice no puede ser que quien piensa distinto sea agredido. Che, es lo que hace el gobierno desde hace un año y medio.
Todo el tiempo.
El que piensa distinto es un enfermo mental, sí, es un degenerado fiscal, es una rata inmunda. Che, háganse cargo de lo que generan.
La realidad abrazadora.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia Nocturna. Un curso radial
de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Agosto.
San Martín cabalgó miles de kilómetros por la libertad.
Los locos de la azotea treparon un techo para poder contarlo. Hoy,
el aire sigue siendo nuestra trinchera.
Seamos radio.
Que lo demás, no importa nada.
Provincia.
Cada vez mejor.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Napalm. El mejor exfoliante para la ignorancia.
...7.54, seguimos en Napalm por Radio Provincia. Bueno, hemos hablado y vamos a seguir hablando un montón sobre el tema discapacidad. Hay un nado sincronizado que escuchamos entre funcionarios del gobierno y periodistas independientes, apolíticos y apartidarios, sobre las pensiones por discapacidad. Es algo que vuelve una y otra vez, no es un invento de este gobierno. Cambiemos también hizo lo mismo, siempre era esto, es decir, cómo pasamos de 80.000 pensiones en 2003 a 1.000.000 y pico ahora, es un escándalo, por supuesto, siempre todo se explica por choreo, etcétera. El último en participar en este nado sincronizado es el propio Martín Menem, que ayer decía esto.
Había 79.000 pensiones por discapacidad en 2003, pasaron a 1.300.000. Ni en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo la cantidad de discapacitados que tiene la Argentina.
Yo le diría que no vuelva a mencionar a Alemania en la época de la guerra y la discapacidad, porque el Tercer Reich tenía un sistema peculiar para disminuir a la gente con discapacidad. Pero, de nuevo, vemos esto, es el crecimiento, hay un crecimiento exponencial, y es, che, ¿por qué no nos detenemos en esos 80.000, ¿qué significaban esos 80.000? Según el último censo, más de 10% de la población argentina tiene alguna discapacidad. Es decir, más de 4.5 millones de personas en este bendito país tiene algún tipo de discapacidad. ¿Eso implica que todos necesitan ayuda del Estado? No. ¿Eso implica que ninguno puede trabajar? No, nada de eso. Pero la relación entre 4.5 millones y un 1.000.000 y pico es un poco más razonable que 4.5 millones y 80.000. Lo que hizo Néstor fue cambiar la idea. No era incapacidad laboral, que era el eje hasta De la Rúa. La incapacidad laboral, es decir, la persona que había tenido un accidente laboral y que no podía seguir laburando, entonces le daba una pensión, a la discapacidad, que es otro tema. Alguien nace con discapacidad, eso no necesariamente implica que no puede trabajar o no puede ir a la escuela, pero no es un accidente. Bueno, ampliar el universo de beneficiarios es lo que hizo el kirchnerismo y es lo que indigna a nuestra derecha, hoy extrema derecha. Exactamente lo mismo que pasó con las jubilaciones. Cuando llegó Néstor, la mitad de los jubilados, la mitad no recibía ningún haber jubilatorio. ¿Por qué? Porque esa mitad de jubilados se la había pasado pescando, yendo a Miami. No, había trabajado, sí, y sus empleadores no habían pagado las cargas correspondientes o había hecho tareas de cuidado no remuneradas, mayoritariamente mujeres. Pero el esquema de esto, la denuncia de esto, es el viejo truco de La Libertad Avanza y lo explica muy bien nuestra colega Caram.
¿Cómo desmantelaron la ANDIS para que esto pudiera suceder? Porque vos ahí tenías 16 auditores y dejaron 4, que además dependían de la CIGEN, que es de la Sindicatura General de la Nación, que es un organismo externo de control. Hubo, y el nuevo audio de Spanuelo que revela también nuestro colega Tony Coleman este fin de semana, para mí es revelador de algo que yo vengo insistiendo mucho en mi programa, en las notas que escribo para el diario, de lo que venía pasando con las auditorías para personas con discapacidad. Y ahora hay un audio de Spanuelo que nos muestra cómo eso que veníamos denunciando fue deliberado. Nosotros veníamos denunciando, che, están auditando a personas con discapacidad para sacarles la pensión. Porque en realidad no es que quieren saber si alguien mostró una radiografía trucha o no. Con la excusa de que alguien tiene una pensión por discapacidad otorgada de manera irregular, le están sacando las pensiones a todo el mundo.
Claro.
Entonces mandaban cartas documento, así, para mí, por ejemplo, si yo fuera ciega, una carta documento así sin braille. Entonces yo soy ciega, no la puedo leer, no me entero que me están convocando a auditarme. Entonces me sacan la pensión. O a personas que vivían en el impenetrable en Chaco y le mandan que nunca le llega, o cuando le llega, se entera. eran.
Ya se les habían sacado.
10 días después, que tenían que ir a auditarse a 300 kilómetros. Mm. Veníamos denunciando que esto estaba pasando. Y hay un audio de Españolo en donde cuenta que un enviado de Federico Sturzenegger le levanta el teléfono y le dice, che, saquemos todas las pensiones por discapacidad. Y Españolo le dice, pará, aguantá, busquemos la manera de disimular esto. Entonces a Españolo se le ocurre hacer estas auditorías.
Ok.
Y hacerlas de esta manera. Y él lo cuenta y lo dice en el audio.
Ah, claro.
Lo confiesa.
Es el viejo truco que han hecho por todos lados. Es decir, voy a auditar, mientras audito freno sí. todos los pagos y pido esto, le pido a la persona que está en silla de ruedas y sigue en silla de ruedas.
Durante el macrismo habían aplicado sí. también alguna forma de alguna modificación que derivaba en esto, en que menos personas, era un poco más disimulado si se quiere, menos personas iban a acceder a la pensión. Pero acá, en su momento, cuando se lo pasa, que claro, si los grandes medios miran para otro lado, esto no trasciende, pero lo que cuenta Sofía, efectivamente, muchos de este lado lo contamos y las personas con discapacidad lo contaban. Estaban mandando un telegrama a una persona que vive lejos del lugar donde tenía que ir a auditarse. Primero, tenía que llegar el telegrama, tenía que enterarse esa persona y tenía que tener la posibilidad de asistir y estar en el momento en el que se la citaba. Hacían todo para bajarlos, era una cuestión bastante obvia.
Nada más es eso, es che, la persona